del universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La activista cubana Thais Mailén Franco Benítez es presionada por el régimen para irse del país. Estados Unidos recuerda el aniversario de las protestas del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura de Cuba. Confirma la agencia de prensa EFE que sigue trabajando con un equipo reducido de periodistas en la isla debido a las restricciones impuestas por el régimen. Comienza una exhibición en Puerto Rico de arte del preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. El tren Robeysi Ramírez declara que desea ver a Cuba libre y poder boxear de nuevo en su país natal. Crece la preocupación en el mundo por la nueva variante del coronavirus. Honduras celebra elecciones presidenciales este domingo. Y el Papa Francisco ora por el bienestar de los refugiados en todo el mundo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí, en esta edición correspondiente a hoy 28 de noviembre, desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, la activista Thais Mailén Franco Benítez, quien fuera detenida el pasado 23, asegura que los agentes de la policía política cubana le han presionado para que abandone Cuba con sus tres hijos. Franco Benítez dijo a Radio Martí que ya ha comenzado el acoso en contra de su hijo Andy, quien acaba de cumplir 16 años, la edad requerida para ser reclutado para el servicio militar obligatorio.
Durante la detención o el secuestro, cuando me llevaron para allí, para la unidad de Sangre y Dragones, y una de las amenazas fue esa, que si yo me negaba a que el niño entrara al servicio, el niño podía ir preso por lo militar y que la iba a pasar bien mal. Lo segundo, que acabara de largarme del país con mis tres niños, porque si me quedaba, yo no iba a ser persona, porque lo que iba es estar en la cárcel. Y lo segundo, que ya me amenazaron con Andy. Que de quedarme, que sabía que Andy no se podía negar ir al servicio militar y que si se negaba le iba a pasar muy mal. Ya en el pre, donde está Andy, dos de sus profesoras y el director lo llamaron y le advirtieron que ellos sabían quién era su mamá, pero que cuidadito con Andy hacer algo en la escuela, una manifestación o decir algo. Yo no quiero que Andy pase el servicio militar, no quiero que mi hijo esté en un servicio militar donde la dictadura prepara y coge a esos jóvenes para reprimir a los opositores, para hacer actos de repudio. Yo no quiero que mi hijo pase eso. Al Andy ser hijo de una opositora, si entra al servicio, como quiera, la va a pasar mal.
La activista y comunicadora Thais Mailén Franco fue una de las arrestadas el 30 de abril de este año durante la protesta pacífica protagonizada por activistas en la calle Obispo, en La Habana. Entre tanto, los tres activistas que protestaron en Las Tunas el pasado 21 de abril ya tienen petición fiscal. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Tras mantenerlos por 7 meses en prisión preventiva, la Fiscalía Municipal de Las Tunas formuló sus conclusiones provisionales para los tres activistas que protestaron el 21 de abril contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por imponer desmedidas multas a la población hambreada.
Nos llegó la petición fiscal a Taimir García. Le están pidiendo 5 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desobediencia y desacato. A Damián Echavarría le piden 7 años por los mismos delitos y a Adrián le piden 2 años igualmente también por atentado, resistencia y desacato.
Explicó Holmes Rivas Carmenate, esposo de una de las inculpadas, Taimir García Lidia Meriño.
Ella ha sido sometida allí a disímiles torturas psicológicas, físicas, por parte de la guarnición. Es una farsa por parte de la dictadura para callar esas voces que se alzaban en esos momentos aquí en la provincia de Las Tunas.
Todavía no ha sido informada la fecha del juicio. García Meriño se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres de Camagüey, Echevarría Labrada en la cárcel típico de la provincia tunera y Adrián Góngora Santisteban en la prisión provincial de Holguín.
Tendrán que, desgraciadamente, enfrentar esas condenas porque la dictadura se ha enfrascado en someterlo y encarcelarlo y sacarlo de circulación.
El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses según la Ley de Procedimiento Penal cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha recordado el primer aniversario de la gran protesta de centenares de artistas cubanos frente al Ministerio de la Cultura, que derivó en el movimiento 27N, y señaló que en un año el régimen comunista no ha propiciado ningún diálogo. Tras la concentración histórica frente al Ministerio de la Cultura del año pasado, los cubanos han pedido repetidamente a su gobierno libertades fundamentales, democracia y respeto por los derechos humanos, apuntó en un comunicado el secretario de Estado Anthony Blinken. En cada ocasión, el régimen ha malgastado la oportunidad para el diálogo, redoblando su apuesta por un sistema económico fallido y una ideología en bancarrota, que no puede dar respuesta a las necesidades básicas de los cubanos, añadió Blinken. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que, si bien los funcionarios inicialmente acordaron escuchar lo que los artistas tenían que decir, el régimen luego se negó a participar en cualquier diálogo. Estados Unidos apoyó al pueblo cubano en ese momento histórico y continúa haciéndolo hoy, indica el comunicado divulgado por el Departamento de Estado. Y la activista Daniela Rojo, por su parte vestida de blanco, ha transmitido una directa a través de Facebook en la que ha pedido a la libertad de los presos políticos y para Cuba también en el aniversario de la sentada de los artistas cubanos frente al Ministerio de la Cultura el pasado 27 de noviembre de 2020. En el video se puede ver a Rojo caminando de manera pacífica hasta el busto de José Martí en el Parque de Guanabacoa, en La Habana, para dejarle una flor al apóstol nacional. Estas fueron parte de las declaraciones de ella en esta transmisión por Facebook.
Yo voy a hacer mi acto cívico por el final de la jornada cívica por el cambio. Estoy acá en el parque de Guanabacoa. Voy a ponerle mis florecitas a Martí. Acá lo tengo. Ahí está Martí. No se ve muy bien, pero ahí está. Acá estoy. Me tiro más de blanco que pude. Tengo mi florecita, que no es blanca porque no encontré una flor blanca, pero acá está mi rosa. Se la voy a poner a Martí. Celebrando el aniversario del 27 de noviembre y del acto en Jamencula. Aquí estoy con Martí frente al gobierno municipal de Guanabacoa. Vamos a ver hasta cuándo. Martí no es de ustedes, de partida de mafioso. Martí es de todo el mundo. Aquí vine a ponerle mi flor, aprovechando que no tengo vigilancia. Gracias por no ponerme vigilancia. Denny, esto es para ti. Salúdate ahí. Aquí estoy, caballero. Estoy temblando. No se van a pensar. Aquí tenemos a Martí. Aquí estoy. Ahí le puse mi florecita. Martí es de todos. No es de ustedes. Partida de mafiosos. Para todos los miembros del PSC que me estén viendo, Martí es de todos. No es de ustedes. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba. Ya me estoy alejando también porque aquí no hay luz. Pero bueno, hice mi acto cívico por el final de la jornada del 27 de noviembre. Final de la jornada cívica por el cambio y el aniversario de la sentada en el Mincul. Ahí le puse mi florecita a Martí. Me vestí lo más de blanco que pude, señores. No tengo mucha ropa blanca. Un abrazo para todos. Ahí se los dejé. Vayan y pónganle una flor a Martí, que Martí no es de nadie. Martí es de todos los cubanos. Aquí sí se me ve bien. Deja que se vea bien la L, pero libertad para los presos políticos, libertad para Cuba. Señores, el gobierno municipal está justo enfrente. Bueno, los quiero. Ahí voy a dejar la dirección. Un abrazo.
Por su parte, la periodista independiente Camila Costa denunció a través de su perfil de Twitter que el régimen comunista cubano envió un refuerzo policial para garantizar la reclusión domiciliaria impuesta sobre ella desde hace ya 4 meses. Acosta denunció que desde la noche del 26 de noviembre se encuentran 7 hombres, unos vestidos de civil, otros uniformados, vigilando su domicilio, y sospecha que el refuerzo se debe al aniversario de la protesta pacífica frente al Ministerio de la Cultura que derivó en la creación del 27N. La periodista independiente afirmó que se encuentra sola y desarmada en su vivienda, que probablemente varios periodistas y artistas estén sitiados también como medida represiva del régimen cubano para evitar una protesta o manifestación pacífica. La periodista se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio después que fuera detenida por 5 días por reportar las protestas del 11J. Ese día, según explicó en entrevista con Radio Martí, Acosta se centró en su papel de periodista y en documentar lo que estaba sucediendo. Acosta aseguró que la prisión domiciliaria podría ser un intento del gobierno de presionarla para que opte por el exilio forzado, opción que ella se niega a tomar. Entre tanto, el joven Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue notificado en semana de que sería llevado a juicio por el delito de desacato y podría pasar más de 2 años en prisión. Ever Luis Hidalgo dijo a Radio Martí que después de su participación en las manifestaciones populares del 11J en Santiago de Cuba, las autoridades le han venido amenazando con procesarlo si no deja su activismo en UPACU.
A ver, ellos me trajeron un documento que debía presentarme el día 3 de diciembre. Ellos llaman el Palacio de Justicia, que me toca el juicio de lo que me sucedió en julio. Me acusan de desacato por la forma que me manifesté el día que me detuvieron, por gritar abajo de Alcanel, abajo la dictadura. Por eso es que porque nunca me enfrenté con el policía ni le di ni un golpe ni nada. Después del 11 de julio, ellos me tenían amenazado que no debía salir el día 15 de noviembre, que no debía salir, sino que yo estaba bajo proceso. Y ahora me vienen y me dicen que el tiempo límite se me acabó, que debía salir de la organización, debía renunciar a la organización y a la oposición y no iba preso. Yo les manifesté que no, que yo iba a seguir en la organización, que me mantenía en mi posición política. Entonces ellos me dicen que voy a juicio de desacato, es de 2 años en adelante. El día 3 del mes de diciembre ahora, en el Tribunal Provincial.
La agencia de prensa española EFE ha confirmado este domingo que sigue trabajando en Cuba con un equipo reducido de 2 periodistas, debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Los despachos de EFE, que provienen de la isla, dicen en una nota a los abonados de su servicio que las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de la agencia EFE en La Habana, donde actualmente solo 2 periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Añade que EFE espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla. El régimen cubano redujo la presencia de la agencia EFE en su totalidad poco antes de la manifestación del 15 de noviembre. Luego devolvió las credenciales a 2 periodistas del equipo de la Agencia Española de Noticias. Y el viernes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, a propósito reiteró a su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, la solicitud de que se devuelva la acreditación al personal de la Agencia EFE. Así se lo expresó en una reunión bilateral durante la cita de cancilleres de Iberoamérica que se llevó a cabo en la capital de la República Dominicana. Y el arte performance de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien sigue recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, está en una muestra artística en Puerto Rico. La activista Claudia Jean-Louis lo confirmó a través de Facebook, donde también compartió una fotografía de una publicidad en la que aparece el nombre de Luis Manuel Otero Alcántara junto a otros artistas. Jean-Louis dijo que Luis Manuel Otero vuelve a iluminar con su obra zonas de la historia marcadas por la injusticia y el dolor. Hace a la gente voltear y tener sentido crítico ante la ignorancia de un poder totalitario que condena, censura y destruye el arte en Cuba. Asimismo, la también curadora de arte agradeció al programa 2021 de la muestra de performance y Caribe sin cierre, con sede en la playa Punta Borinquen en Puerto Rico, la oportunidad de que el artista cubano muestre sus obras al mundo a pesar de permanecer detenido. Y a 1 año de privación de libertad también fue sancionado el opositor José Hernández López, esto en el Tribunal de los Arabos en Matanzas, tras encontrarse el pasado 15 de noviembre en el parque de esa localidad, vistiendo un pullover blanco con el logo de la plataforma Cuba Decide. El opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo denunció lo sucedido a través de Radio Martí.
Este jueves 25 de noviembre, en hora de la tarde, se celebró la vista de juicio oral en el Tribunal Municipal de los Araos, en la provincia de Matanzas, contra el opositor del Partido por la Democracia, Pedro Luis Beitel, José Hernández López. El tribunal fue tomado por fuerzas militares de la Policía Política y de la Policía Nacional, además de las paramilitares brigadas de respuesta rápida. No se permitió el acceso a los familiares, sencillamente a tres de los familiares más allegados, en este caso a los hijos. Finalmente, el tribunal decidió condenar a José Hernández López a un año de privación de libertad por un presunto delito de desobediencia. El letrado de la defensa dijo que no se trataba de un acto de desobediencia, puesto que José Hernández López no había cometido como tal este delito. Sin embargo, presentó todas las pruebas que demuestran que no se había cometido este tipo de acción y el tribunal desestimó las pruebas y la defensa del abogado y lo condenó a la máxima pena que se pide en los casos de delito de desobediencia, que es la de un año de privación de libertad. Es inaceptable que el mundo y la comunidad internacional sigan observando al régimen cubano y no tomen medidas serias con la dictadura cubana.
Una foto del cantante cubano Yotuel Romero y la artista española Beatriz Luengo aparece en la portada de la revista People en español. Yotuel publicó una imagen de la revista en su cuenta de Instagram, donde agradece a la revista, al fotógrafo y a su esposa, resaltando el amor por su pareja. Romero y Luengo recibieron junto a gente de zona, de Semer Bueno y El Funky, dos premios Latin Grammy que ganó Patria y Vida por Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. Por su parte, el también integrante de Patria y Vida, Michael Castillo Pérez El Osorbo, no pudo asistir a la premiación en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, por continuar encarcelado en la prisión de 5 y medio en Pinar del Río. De otro lado, el tren Robeysi Ramírez, uno de los más prometedores representantes del boxeo profesional cubano, dijo a Playoff Magazine que tiene el anhelo de pelear de nuevo en Cuba y que confía en que esta será la generación que traiga el cambio en Cuba. Ramírez, peso pluma en medio de una carrera profesional sobresaliente, ha defendido las exigencias de libertad en las recientes manifestaciones realizadas en Cuba y suele publicar imágenes en Twitter que dicen SOS Cuba. Playoff Magazine dice en su nota que el tren Robeysi Ramírez fue forzado a emigrar de Cuba para poder tener una carrera en el profesionalismo. El bicampeón olímpico dijo a la publicación que no pierde las esperanzas de volver a subir a un ring en su país natal y de reencontrarse con su gente. Y los cubanos que residen en la cercanía de centros turísticos están expresando su preocupación por la apertura ya de Cuba al sector extranjero, lo que podría disparar nuevamente los contagios del COVID-19 debido al turismo internacional. Tomás Cardoso informa.
Desde el 15 de noviembre, el gobierno cubano reabrió sus fronteras al turismo internacional. Según un informe del Ministerio del Turismo en la isla, ya se reciben vuelos procedentes de Rusia con destino a los polos turísticos en La Habana, Santa Clara, Camagüey y Holguín. En momentos en que la Federación Rusa marca récord en contagios y muertes por COVID-19. Sobre el tema, cubanos que residen en las cercanías de estos polos turísticos expresaron a Radio Martí sus preocupaciones sobre la reapertura al turismo internacional, que según ellos podría disparar nuevamente los casos de COVID-19. Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello apuntó sobre la llegada del turismo a Cuba.
No hay condiciones para atraer turismo masivo a Cuba, independientemente que los quieran meter en los callos. El contagio va a estar presente. Pienso que va a haber en Cuba una cuarta ola más fuerte que todas las que hemos tenido hasta ahora.
Para llegar al polo turístico de Trinidad hay que pasar por la capital espirituana y siempre hay un peligro de contagio, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Quieren buscar dinero a toda costa y van a exponer al pueblo. No estamos preparados la situación en los hospitales, que no hay medicamento para enfrentar otro brote de la pandemia del COVID-19.
El polo turístico de Cayo Coco está muy cerca del municipio de Morón, donde ya se ven turistas rusos por la calle y hay pánico entre la población, advirtió la periodista Dairis González Ravelo.
Los traen a Morón a conocer el parque, se ven en la calle y no quieren usar nuestro buco. Ya desde el lunes para acá se están reportando en mi municipio 2 por día, 3 casos de COVID.
También en La Habana, el periodista Vladimir Turró mostró su preocupación con la llegada de los visitantes extranjeros.
Quizás en 2 o 3 meses estemos aún peor de lo que ya estuvimos en el pasado, los casos van a aumentar.
Holguín cuenta con un importante polo turístico en Guadalavaca y el traumatólogo Ramón Zamora señala que ya están llegando los turistas rusos.
Con esta variante Delta que está azotando muy fuerte en Rusia, bueno, pues estamos seguros de que esto acá también va a ser una continuidad de la desdicha que está atravesando ahora este pueblo.
En Cárdenas, donde reside la mayoría de los trabajadores del turismo en Varadero, la activista Leticia Ramos Herrería alertó.
Esto va a ser un desastre total. El contagio, Cárdenas se convirtió en el municipio peor cuando volvieron a abrir Varadero y tuvieron que volver a cerrarlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una embarcación con 5 migrantes cubanos arribó el sábado en horas de la tarde a Islas Caimán y fue detectada por las autoridades migratorias de ese territorio. Los balseros cubanos, todos hombres, están siendo procesados por el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de las Islas Caimán. No se revelaron detalles sobre el estado físico de los tripulantes del barco. Asimismo, la página en Facebook del sitio de noticias Caimán Mar Road publicó el mensaje CVC está trabajando por las autoridades y los migrantes serán degestionados de acuerdo con los protocolos y procedimientos de procesamiento de COVID-19 establecidos y serán también puestos en cuarentena obligatoria en una instalación gubernamental. A las 12:20, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. La más sobresaliente este domingo, una nueva variante del coronavirus, sigue inquietando a los expertos alrededor del mundo. Estados Unidos y otros países han decidido cerrar fronteras a viajeros procedentes de al menos 8 naciones africanas. Divalicet Cash informa.
Nerviosismo mundial por una nueva variante del coronavirus. Aunque no está claro dónde surgió, científicos sudafricanos identificaron la nueva variante en la provincia de Gauteng. La Organización Mundial de la Salud la denominó Omicron y la clasificó como altamente transmisible. Expertos intentan comprender las cerca de 30 mutaciones en la proteína pico responsable de adherir el virus a las células humanas y qué significará para las terapias y vacunas desarrolladas hasta ahora contra el virus.
We don't know very much.
Aún no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones. Y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones, puede tener un impacto en cómo se comporta el virus.
La nueva variante se ha relacionado con un aumento exponencial. De 200 casos a casi 2.500 contagios diarios confirmados en las últimas semanas en Sudáfrica. Además, ya se ha identificado en viajeros a Bélgica, Hong Kong e Israel.
Travel from countries in Southern Africa.
La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. Pero funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los viajes desde Sudáfrica y otros 7 países serán restringidos a partir de este lunes. Mientras los expertos están alarmados por la rápida mutación del virus.
Por lo general, una variante adquiere aproximadamente una mutación por cada 3 transmisiones. Entonces es una tasa de mutación muy baja. Pero aquí estamos viendo un salto masivo por alrededor de 30 mutaciones que ocurrieron de manera concomitante. Eso es muy inusual.
El pánico de los inversores sobre cómo afectará Omicron esta nueva variante al mundo también ha creado un desplome generalizado en las grandes bolsas de valores, desde las asiáticas hasta las europeas, pasando por Wall Street en Estados Unidos. Además, el petróleo para Europa y Estados Unidos también están registrando caídas de varios puntos porcentuales. Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
Y es que el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, continúa realizando esfuerzos ingentes para obligar a la gente a vacunarse contra el COVID-19, como nos cuenta desde Washington Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida, a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense estadounidense del trabajo no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6.000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250.000 empleados en el transcurso de los próximos 6 meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y mucha atención, Estados Unidos ha excluido a Cuba de la Cumbre de las Democracias e incluyó a Taiwán, lo que ha provocado la ira del gobierno central chino. Venezuela, Nicaragua y Bolivia tampoco están en la lista de los 111 invitados, pero representantes del presidente interino venezolano Juan Guaidó serán incluidos. Así lo confirmó la Casa Blanca. La inclusión de Taiwán ha generado tensiones en las relaciones de Washington con Pekín. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán ha agradecido al presidente de los Estados Unidos su invitación a la Cumbre de las Democracias. A las 12:25, hablando de democracia, los hondureños eligen hoy al sustituto del presidente Juan Orlando Hernández, a 128 diputados del Congreso y 296 alcaldes, al igual que sus consejos municipales. Informa Óscar Ortiz.
Los hondureños participan en elecciones generales para escoger a sus nuevas autoridades para los próximos 4 años. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral garantizan una contienda electoral transparente. A diferencia de procesos electorales pasados, esta vez los registros indican que son 14 partidos políticos y 15 los aspirantes a la presidencia del país. Las encuestas ubican como favoritos a Narres Fura del Partido Nacional, Xiomara Castro por el Partido Libre, junto a Salvador Narrala y Yanni Rosenthal, candidato por el Partido Liberal, como tercera fuerza. Se han distribuido maletas electorales en los 18 departamentos bajo fuertes dispositivos de seguridad, que se mantendrá activado durante y después de las votaciones.
Esto significa que ya una vez el ente que es el rector de dar la declaratoria de los ganadores, Consejo Nacional Electoral, declare las nuevas autoridades que han ganado, Fuerzas Armadas retoma nuevamente lo que es el material electoral.
Los hondureños saldrán a ejercer el sufragio para escoger un nuevo presidente o presidenta, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes, entre otras figuras políticas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Kelvin Aguirrea, durante la apertura de las votaciones esta mañana muy temprano, llamó al pueblo a votar en paz, con tranquilidad, sin temor y sin violencia.
Te solicito humildemente evitar durante estas elecciones generales del año 2021 es la desinformación a través de las redes sociales. Cada persona tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión, pero cuando su objetivo es causar pánico y miedo, estas se convierten en una afrenta a la democracia. Evitemos estas malas prácticas para que la participación en estas elecciones sea masiva, por ende representativa y democrática, tanto como para evitar la violencia, la desinformación. Les deseo también recordar, y lo hemos venido haciendo a lo largo de este proceso de elecciones, que los únicos resultados oficiales son los que da el Consejo Nacional Electoral. Mostremos al mundo que hoy tenemos una Honduras diferente, una Honduras que respeta la voluntad soberana y a sus instituciones electorales. Comprometámonos a que los observadores nacionales e internacionales puedan disfrutar de una fiesta cívica democrática. Demostremos que hoy podemos construir una verdadera democracia, rescatando el alma de Honduras con nuestra participación en las urnas. Pueblo hondureño, acudan a las urnas sin miedo, con decisión, para que podamos seguir construyendo democracia. Muchas gracias a todas y todos y que Dios los bendiga.
El sábado de la tarde, a propósito, en Perú también se llevó a cabo la Marcha Nacional Vacancia Ya, que ha sido convocada por el ex candidato presidencial Rafael López Aliaga. Hace unos días, el líder de Renovación Popular comentó que su deseo es que con esta marcha las calles se hagan sentir y que los congresistas puedan también sentirse confiados de tomar una decisión respecto a la continuidad o no del presidente Pedro Castillo. La vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, autora de la moción de vacancia presidencial que se presentó en el Parlamento, mostró su deseo de alcanzar los 52 votos necesarios para que la medida sea admitida a debate. Las voces de los manifestantes se hicieron sentir en Perú.
En realidad, porque el puesto de presidente para el Castillo no
por la incapacidad moral, el dólar ha subido y el sol no vale nada. Y la adquisición que tenemos ha bajado.
Todos sabemos que Castillo es un incompetente. Gracias a sus malas decisiones, el dólar está por los cielos. Lo que me pagan en mi trabajo no vale nada en comparación de años anteriores, porque quiere copar todas las instituciones, quiere hacerse poner a sus amigos en el ejército, en las cabezas, ¿para qué? Para defenderlo, ¿no? Cuando pase algo, está poniendo técnicos que no tienen nada de conocimiento en las instituciones y no habla con la prensa, no habla con el pueblo.
Bueno, hago un llamado a todos los congresistas que todavía no se suman para votar a favor de esa vacancia, que se sumen. Ahora no es momento de si soy de izquierda, si soy de derecha. Ahora todos somos el Perú. Y necesitamos que la gente que está en la calle, sin empleo, recupere su trabajo. Necesitamos reactivación económica. Y lamentablemente este presidente lo único que está haciendo es poner en riesgo una estabilidad económica que nos ha costado muchísimos años.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su edición dominical de Noticias de Radio Martí, correspondiente a hoy, 28 de noviembre. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, la activista Daniela Rojo, vestida de blanco, transmitió una directa a través de Facebook en la que pidió la libertad de los presos políticos y para Cuba en el aniversario de la sentada de los artistas cubanos frente al Ministerio de la Cultura el pasado 27 de noviembre. En el video se puede ver a Rojo caminando de manera pacífica hasta el busto de Martí en el Parque de Guanabacoa, en La Habana, para dejarle una flor al apóstol nacional. Estas fueron parte de las declaraciones de ella en esta transmisión.
Yo voy a hacer mi acto cívico por el final de la jornada cívica por el cambio. Estoy acá en el parque de Guanabacoa. Voy a ponerle mis florecitas a Martí. Acá lo tengo. Ahí está Martí. No se ve muy bien, pero ahí está. Acá estoy. Me tiro más de blanco que pude. Tengo mi florecita, que no es blanca porque no encontré una flor blanca, pero acá está mi rosa. Se la voy a poner a Martí. Celebrando el aniversario del 27 de noviembre y del acto en Jambincula. Aquí estoy con Martí frente al gobierno municipal de Guanabacoa. Vamos a ver hasta cuándo. Martí no es de ustedes, de partida de mafioso. Martí es de todo el mundo. Aquí vine a ponerle mi flor, aprovechando que no tengo vigilancia. Gracias por no ponerme vigilancia. Denny, esto es para ti. Salúdate ahí. Aquí estoy, caballero. Estoy temblando. No se van a pensar. Aquí tenemos a Martí. Aquí estoy. Ahí le puse mi florecita. Martí es de todos. No es de ustedes. Partida de mafiosos. Para todos los miembros del PSC que me estén viendo, Martí es de todos. No es de ustedes. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba. Ya me estoy alejando también porque aquí no hay luz. Pero bueno, hice mi acto cívico por el final de la jornada del 27 de noviembre. Final de la jornada cívica por el cambio y el aniversario de la sentada en Jambincula. Ahí le puse mi florecita a Martí. Me vestí lo más de blanco que pude, señores. No tengo mucha ropa blanca. Un abrazo para todos. Ahí se los dejé. Vayan y pónganle una flor a Martí, que Martí no es de nadie. Martí es de todos los cubanos. Aquí sí se me ve bien. Deja que se vea bien la L. Pero libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba. Señores, el gobierno municipal está justo enfrente. Bueno, los quiero. Ahí voy a dejar la dirección. Un abrazo.
El artista Michael Castillo Pérez, conocido como Los Orbo, quedará sin posibilidad de hacer llamadas desde la cárcel de 5:30 en Pinar del Río, como castigo por los audios que envió a sus seguidores y por escribir Patria y Vida junto a su firma. La pareja del rapero contestatario, la curadora de arte Anameli Ramos, activista opositora del movimiento San Isidro, dijo que deben tenerse en cuenta tres asuntos en el caso de El Osorbo. Primero, Michael está preso injustamente y enfermo. En estas condiciones, incomunicado es doblemente grave. Dos, quitar las llamadas a un preso por mandar un audio agradeciendo un premio que se ganó por su talento y esfuerzo, y que es un premio para toda Cuba, es una acción cruel y una vergüenza en el siglo XXI. Y tres, Michael es un hombre libre aunque esté preso. Ni él ni nosotros renunciaremos a verlo así. Tenemos más audio de Michael grabados, así que los seguiré poniendo y cuando se acaben los repetiré, escribió la novia del artista. A Lo Sorbo lo han acusado de resistencia, desacato y desobediencia. Se ha convertido en el primer preso político premiado con los dos Grammy latinos. El activista de 37 años, arrestado el 18 de mayo pasado en su casa, es reconocido por Amnistía Internacional como un preso de conciencia. Nancy López Rodríguez, por su parte, madre del comunicador independiente e integrante del movimiento San Isidro Esteban Rodríguez, ha denunciado que su hijo está sometido a torturas en el combinado del Este. La curadora de arte y también activista Anabeli Ramos reveló la información a través de su Facebook tras conversar este 25 de noviembre con la madre de Esteban. Ramos indicó que habló con Nancy tras ella visitarlo el miércoles anterior y le reveló que su hijo está muy flaco después de una huelga de hambre, pero ya volvió a comer y tomar agua. La madre de Rodríguez dijo que él continúa listo para resistir a pesar de que en los últimos días ha sido castigado y lo levantan a las 3 de la madrugada para llevarlo al calabozo y lo dejan sin llamadas por muchos días. A su turno, el opositor José Díaz Silva dijo a Radio Martí, dando detalle de una visita a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, donde se encuentran confinadas Maylene Noguera Santiesteban y Lisandra Góngora, dos madres cubanas detenidas tras las protestas del 11 de noviembre pasado.
Este jueves 25 de noviembre visité la prisión de mujeres El Guatao para llevarle medicamento a la presa política Maylene Noguera Santiesteban, madre de dos niños, presa desde el 17 de julio, que la sacaron de su casa a las 5 de la mañana a la fuerza. Allí estaba su mamá y hermana. Le llevamos medicamento para la sarna, escabiosis, vitaminas, pomada para la piel y el estómago. Me hice el del entrar y cosas que pasan en Cuba, entré. Cuando me vio, se puso de lo más contenta. Me contaba que cuando la detuvieron junto a su esposo, preso político también, Emmanuel Robles Pérez, Manuel Velázquez Licea y otros, le dieron tremenda golpiza. Me contaba que la comida que le dan ahí es malísima y atención médica no hay. Tremendo rigor que mantienen contra ella. Allí estaba en la visita con su esposo, la presa política Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños. También me senté con ella y le conté todo lo que hacemos por su libertad y la de todos los presos políticos. Ellas se mantienen con la misma resistencia de lucha. Me decían, nos tienen privada de libertad, pero los deseos de ver a Cuba libre se mantienen. Me dio tremenda tristeza ver a estas mujeres madres en esas condiciones por el capricho de un poco de tirano. Mujeres que su único delito fue manifestarse pacíficamente cumpliendo lo que recoge la Constitución.
Y los presos políticos Francisco Rangel Manzano junto a Félix Navarro Rodríguez han recibido visitas familiares en las prisiones Combinado del Sur y Aguica, ambas en Matanzas. Regla Brunate, esposa de Rangel Manzano, dijo a Radio Martí que después de varios meses, Navarro Rodríguez pudo ver a su esposa e hija la semana anterior.
18 fui a la visita en Combinado del Sur, Matanzas. Él estuvo en Matanzas, al cabo del tiempo lo trasladaron para Aguica, y Aguica lo trasladaron para Canaleta, y ahora Canaleta lo vuelven a trasladar para Matanzas, Combinado del Sur. Bueno, fuimos a la visita, muy contento, imagínate, con la familia. Cuando estaba ahí en Canaleta, le dijeron, recoge las cosas, te vamos a trasladar. Recogió las cosas, lo mostraron, el que luego fue el director, esposado, pies y manos. Lo llevó en el carro, lo llevaron para Matanzas. Bueno, lo ubicaron en el destacamento, y entonces, esperando todo el día, que quería tener una conversación con el director. La conversación la tuvo. Entonces, ahí le explicó que los medicamentos de la aspirina, en las tres cárceles que ha estado, las aspirinas siempre se pierde, que el papel de su esposa, de la visita del pabellón, que es un papel con cuño, con los nadales, tampoco se lo llevaron para ahí. Dice que el director escribió un papel y no sé más nada, porque después de 18 para acá, ya no tenemos más contacto con él porque él no me ha llamado. Félix Navarro tuvo visita ayer, gracias a Dios, su hija y su esposa, le hicieron un PCR y la dejaron entrar a la visita. Dice que sí, que Félix está muy delicado, pero bueno, dice que él estaba muy firme, que hay un medicamento que estaba en falta porque él es diabético, y se lo cambiaron por otro similar, dice que le había dado una diarrea, dice que el metformin creo que estaba muy delgado, pero bueno, que estaba bien. En 67 años, con todos los antecedentes que tiene él, esa COVID que le dio, y eso parece que le dejó una lesión en el pulmón, dice Sonia que él se queda de dolor en uno de sus pulmones.
Y enviar un niño a la escuela en Cuba excede el presupuesto de una familia promedio, es lo que aseguran especialistas desde la isla. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
En Cuba se hace difícil enviar un niño a la escuela. Cada año los precios se hacen más cuesta arriba para la familia media cubana. Así opinan desde la isla madres y abuelas que tienen que enfrentarse con esta realidad. Una de ellas, la activista Marisol Peña, quien tomó la decisión de no enviar a su hija a recibir clases presenciales en Camagüey. Según dijo a Radio Martí, no puede pagar ni la merienda ni artículos que necesita la menor para poder permanecer en el centro de educación con lo necesario.
Todo está en MLC, el cubano que tiene MLC lo compra de adentro y lo vende a otro precio en la calle. Una merienda diaria está costando alrededor de 300 pesos que no tenemos. Eso tiene que tener una solución, eso tiene que terminar. Un par de zapatos está costando alrededor de 5.000 pesos. Una mochila, 5.000 pesos. Y el salario mínimo de un trabajador es de 2.000.
Según Marisol, no tiene constancia de que otros padres hayan tomado la misma decisión.
No tengo conocimiento de que otras madres lo hayan hecho, pero es algo que debemos hacer todas.
Peña asegura que hasta el momento no la ha contactado ningún funcionario de educación.
No, hasta el momento no. No sé si es que lo que no quieren es que se extienda esto, que no quieren problemas.
Por otra parte, en la capital del país, el precio de las meriendas y de los enseres escolares es superior que en otras partes de la isla, según la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Camagüey, una mochila cuesta 5.000 pesos. Aquí en la localidad, aquí en La Habana, una mochila oscila entre 7.000 a 8.000 o 10.000 pesos. Un par de zapatos, un par de tenis de esos que largan la suela. A los tres días oscilan entre 6.000 y 7.000 pesos.
Mir Marrero es abuela de un niño en edad escolar.
Para todo eso, tú le sumas niños que tienen que trasladarse en una guagua. A los niños creo que les cuesta un peso, no estoy muy clara en eso, pero a los padres les cuesta 2 pesos moneda nacional, ida, vuelta, ida, vuelta. El gobierno sigue sin hacer nada hasta que pase otra situación que la vamos a crear en cualquier momento en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Tras el anuncio hecho por Nicaragua de permitir la entrada de cubanos sin visa, muchos han especulado sobre la posibilidad de que otra ola de migrantes cubanos llegue a la frontera sur de Estados Unidos. Al respecto, el abogado de inmigración Ángel Leal alertó a los cubanos de la isla a través de Radio Martí.
Que también entiendan que en el dado caso que opten por esta opción, que número uno, llegar a este país y entrar por la frontera es ilegal. Número dos, de que muchas de las personas que intenten esto van a ser todavía expulsados bajo la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Título 42, porque seguimos en pandemia. Que número tres, lo que no expulsen o arresten por entrada ilegal pudieran enfrentar un proceso de deportación expedita si no aprueban sus entrevistas de miedo creíble, y eso es después de que pasen por una detención inmigratoria. O sea, que la idea de que puedan llegar a este país y que simplemente van a entrar bajo parol, eso no existe. La política de pie seco, pie mojado ha sido suspendida desde el 12 de enero de 2017. Entonces, realmente van a iniciar una travesía poniendo en peligro sus vidas y su bienestar, y hasta ser sujetos de trata, tráfico humano, criminalidad, para llegar a la frontera sur, donde lo más probable es que van a enfrentar expulsión o deportación expedita, a no ser que presenten circunstancias muy especiales. Así que yo creo que esto nunca es la solución. La mayoría de las personas no lograrán entrar, y más con que el gobierno americano esté avisado de que esta posibilidad existe.
Y varios cubanos han sido también nominados ya a los premios Grammy que se van a entregar en el 2022. De esto nos habla Roxana Romero.
These are nominees. No pudo faltar la música cubana en la lista de nominaciones para los premios Grammy 2022.
Alex Cuba.
Los artistas destacados ponen en alto la música de la mayor de las Antillas en varias categorías. De alguna mujer. Alex Cuba compite para el premio Mejor Álbum Pop Latino con su disco Mendo. La colección incluye 10 canciones y varios artistas, entre ellos Sema Funk y Lira Downs. Cuba celebró su alegría a través de su cuenta de Instagram. El habanero, quien reside en Canadá, afirmó sentirse muy contento y muy orgulloso con este reconocimiento. Además, como mejor álbum tropical latino está nominada Aimee Viola por Sin Salsa No Hay Paraíso. La talentosa cantante se mostró agradecida e hizo estas declaraciones mediante sus redes sociales. Nuevamente nominada a los premios Recording Academy Grammys, Esta vez con mi más reciente producción Sin Salsa No Hay Paraíso. Y realmente es un reconocimiento al trabajo de todos los involucrados en este proyecto musical. Tres agrupaciones cubanas compiten por el Grammy para Mejor Álbum Jazz Latino. Los nominados que luchan por el galardón incluyen Elian Elías con Chick Corea y el pianista cubano Chucho Valdés por el disco Mirror Mirror.
I want the listeners to enjoy the transparency.
El sexteto Daphnis Prieto, percusionista de La Isla, por su grabación Transparency. Virtual Birdland de Arturo Farril y su orquesta de jazz afro-latina. Y no pudo faltar ilumbrar el talento de Gonzalo Rubalcaba, quien se unió a Ron Carter y Jack Dejeunette en la grabación de Skyline, que compite para Mejor Disco de Jazz Instrumental. La entrega 64 de los premios Grammy de la Academia de la Grabación de Estados Unidos se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles, California. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:45, avanzamos con más noticias destacadas en América Latina. Mucha atención este domingo a las 5:52 de esta mañana, hora de Perú. Se registró en la región de la Amazonas un terremoto de 7.5 grados, según datos proporcionados en el Instituto Geofísico del Perú. Este fuerte movimiento telúrico se sintió también en varias regiones del país y países como Ecuador, Colombia y hasta Venezuela. Tuvo una profundidad de 131 kilómetros con una intensidad de grado 7, calificado en la escala de muy fuerte. El epicentro se sitúa a 98 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva, distrito de Nieva, provincia de Cordoncanqui, cerca de la frontera con Ecuador. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó, sin embargo, que el evento natural fue sentido fuerte en Cajamarca y Loreto. Sin embargo, por el momento no reportaba daños personales, solo materiales. Una de las más destacadas dirigentes opositoras en Venezuela sigue planteando un mecanismo importante para renovar liderazgos en la oposición. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Tras calificar las elecciones regionales y municipales del domingo como una farsa, María Corina Machado, considerada la figura más prominente del ala de la oposición radical, propuso una gran elección popular en la que los venezolanos puedan elegir el liderazgo opositor que pueda conducir a un cambio político en el país.
Hagamos una gesta épica, sin CNE tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles, como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo, o la épica movilización del 16 de julio del 2017 con el referendo popular.
Machado insistió en que Venezuela requiere una nueva dirección política que no se entregue, doblegue y traicione a los venezolanos, y que su único objetivo será coordinar fuerzas con las de aliados internacionales para derrotar a la tiranía.
Para lograr un resultado diferente, tenemos que cambiarlos. ¿Tú quieres que continúe el G4 y esos cuatro partidos, o quieres algo totalmente distinto? Para avanzar, necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione.
Analistas políticos consultados coinciden en que la propuesta de la dirigente no es viable, entre otras cosas porque consideran que su partido político no cuenta con la estructura ni la capacidad de movilización para organizar un evento de esa naturaleza. Esta semana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, y el ex candidato presidencial Enrique Capriles se pronunciaron respecto a la necesidad de reorganizar a la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Usega, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, fue formalizada por el gobierno de ese país y su trámite avanza en una corte de Colombia. La Corte Suprema de Justicia de Colombia es la encargada de avalar la extradición, después de estudiar la validez de la documentación presentada. Dicho proceso se puede extender por algunos meses. Dairo Antonio Usega, alias Otoniel, quien era considerado el narcotraficante más buscado del país, fue capturado el 23 de octubre en las montañas del noroeste de Colombia, en una operación en la que participaron cientos de integrantes de las fuerzas especiales. Y hablando de Colombia, se calificó allí como un espaldarazo de Estados Unidos al proceso de paz la posible exclusión de la antigua guerrilla de las FARC de la lista de grupos terroristas. Desde Bogotá se reporta Manuel Arias Naranjo.
Mientras el anuncio generó reacciones negativas en Estados Unidos por parte de congresistas republicanos, en Colombia la eventual decisión de la administración Biden motivó reacciones positivas por parte del gobierno. Emilio Archila, consejero para la estabilización y la consolidación, aseguró que eso demuestra el éxito de Colombia en el proceso de paz.
Uno de los países que con más acidez analiza las condiciones en las cuales están estas personas ha llegado a la conclusión de que
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que una decisión de este tipo es obvia, porque los desmovilizados pasaron a ser parte de un partido político que no tiene nada que ver con las disidencias que continúan siendo combatidas.
Hay unas disidencias de la FARC que siguen actuando como grupo terrorista y sobre la cual seguiremos como fuerzas militares con toda la contundencia para desmantelarlo.
En un comunicado, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, pidió prudencia a los medios de comunicación en torno a este tema, al señalar que hasta ahora es solo una notificación al Congreso estadounidense, que aún no se ha pronunciado, por lo que advirtió que no se debe especular sobre el tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe continúan alejados de las aulas a causa de la pandemia del COVID-19. Detalles desde Radio ONU.
En América Latina, unos 71 millones de niños y adolescentes siguen sin poder ir a la escuela a causa de la pandemia, según UNICEF. Aunque la mayoría de los países de la región han comenzado a reabrir gradualmente las escuelas, muchas aulas siguen vacías. En al menos 5 países en los que solo se ha reabierto un pequeño número de escuelas, menos del 25% de los alumnos han reanudado el aprendizaje presencial. En muchos países de la región, el año escolar finaliza en diciembre. Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan ahora a casi 2 años de tiempo perdido.
Y en estado, en Argentina, entidades periodísticas de ese país han expresado la preocupación por los ataques de las últimas semanas contra la libertad de prensa. Detalle desde Buenos Aires, con Juan Ignacio González Prieto.
Las relaciones de la prensa con el gobierno del presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo, es conflictiva y se desarrolla en medio de presiones y enfrentamientos constantes. En las últimas semanas, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intimidó al humorista Nick por sus publicaciones. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, pidió nuevas leyes de control sobre los medios porque forman mapas mentales sobre la población, y el intendente de José Cepaz, Mario Ishii, señaló que un día la gente se va a levantar contra los medios por sus noticias. Pero el episodio más violento se produjo en las últimas horas cuando 9 desconocidos encapuchados arrojaron bombas Molotov y prendieron fuego en la entrada del diario Clarín. El director de Relaciones Institucionales del Multimedio Clarín, Martín Echevers, criticó las intenciones de los políticos de crear una realidad paralela.
¿No? Esa sensación de que construyendo una realidad paralela o construyendo un periodismo afín van a lograr modificar lo que sucede a la gente. En realidad estamos convencidos de que los medios y el periodismo es muy difícil que la sociedad pueda vivir engañada mucho tiempo. Y en ese sentido, creo que la historia ha sido muy clara y muy contundente.
Daniel Desain, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, criticó los avances del gobierno sobre las instituciones de la justicia y la prensa. En tanto, la expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, advirtió sobre la peligrosidad de estos ataques a los periodistas.
Se está jugando con fuego en la Argentina. Señalar que lo más importante para la vida democrática en la Argentina es cuidar la paz social, la libertad, el derecho a la propiedad privada. No terminan bien las democracias en esos países donde los atentados a los medios de comunicación son moneda frecuente, tanto en Nicaragua como en Venezuela como en Ecuador hubo atentados de estas características.
En los sondeos de opinión, gran parte de la sociedad apoya el trabajo periodístico crítico y rechaza los ataques. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Vistazo a Guantánamo, 29 grados la temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 5 kilómetros. Vamos al viejo continente. El Papa Francisco, tras el rezo dominical del Ángelos este domingo, denunció la situación de los migrantes repatriados al norte de África. Pidió soluciones para respetar su humanidad. Recordó además a los fallecidos en el naufragio del Canal de la Mancha a los migrantes que se ahogan en el Mediterráneo y a los que se encuentran en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, entre otros.
Pero cuántos migrantes, pensemos esto, cuántos migrantes están expuestos incluso en estos días a peligros muy graves y cuántos pierden la vida en nuestras fronteras. Siento dolor
por las noticias sobre la situación en que trovan tantos de loro.
Por las noticias.
Y quelli que sono morti nel canale della Manica.
Acerca de la situación en que se encuentran muchos de ellos, los que han muerto en el canal de la Mancha, en la frontera de Bielorrusia, muchos de los cuales son niños.
Mediterráneo.
Y los que mueren ahogados en el Mediterráneo.
Tanto dolor pensando a loro.
Mucho dolor pensando en ellos.
Rimpatriati.
Y los que han
al norte de África,
vuelto a la patria en el norte de África.
Catturati dai trafficanti.
Y son capturados por los traficantes.
Li transforman en schiavi, vendono le donne.
Que los transforman en esclavos. Venden a las mujeres, torturan a los hombres.
Di quelli che anche in questa settimana hanno tentato di attraversare il Mediterraneo.
Aquellos que en esta semana han tratado de cruzar el Mediterráneo buscando una tierra de bienestar.
E trovandovi invece una tomba.
Trando en cambio una tumba y tantos otros.
Ai migranti che si trovano in queste situazioni.
A los migrantes que se encuentran en esta situación de crisis les aseguro mi oración.
Che il mio cuore, sappiate che vi sono vicino.
También mi corazón, sepan que estoy cerca de ustedes.
Holanda ha confirmado este domingo 13 casos de la nueva variante Omicron del coronavirus y Australia encontró dos países más con recientes casos detectando viajeros que llegaban desde el sur de África. Por su parte, las mascarillas volverán a ser obligatorias en comercios, el transporte público en Inglaterra y se exigirá un test PCR a todos los viajeros de su regreso en el extranjero como parte de las medidas contra la variante Omicron del coronavirus, ha dicho este domingo el gobierno británico. Las naciones como Escocia y Gales de Irlanda también han aplicado la normativa sobre la mascarilla, mientras en Inglaterra, el territorio más poblado con 56 de 77 millones de habitantes que tiene el Reino Unido, había eliminado todas las restricciones sociales del pasado julio. Y hay noticias del mundo del entretenimiento sobre Miss América. ¿Qué nos trae más Alejandro Escalona?
El certamen anual Miss América, que alguna vez fue un programa de alta sintonía en horario estelar, ahora será transmitido solo por Internet debido al descenso en su audiencia televisiva y el debate sobre el papel de este tipo de concursos en la actualidad. Los organizadores del certamen dijeron esta semana que Miss América, que celebra, por cierto, su centésimo aniversario este año, se transmitirá en la plataforma Peacock de la cadena NBC en diciembre, dentro de dos semanas. El programa quiere atraer a espectadores más jóvenes, acostumbrados a los dispositivos digitales, en lugar de la televisión tradicional. El evento, que comenzó como un concurso de belleza en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, en 1921, entrega millones de dólares en becas universitarias. Esta semana se supo que los premios británicos de música pop, los llamados Brit, eliminarán sus categorías masculinas y femeninas y que a partir del próximo año presentarán solo premios de género neutro para artistas locales e internacionales. La ceremonia anual tendrá lugar el 8 de febrero de 2022. Geoff Taylor, director ejecutivo de la industria fonográfica británica y de los Brit, dijo que los galardones no solo son una celebración de la música británica, sino un reflejo de la cultura de ese país. Nos vamos a 1986, cuando Debbie Harry debuta en la Hot 100 con French Kissing, besándose a lo francés, de su segundo álbum en solitario, Rockbird. El tema solo alcanzó el número 57. Varias canciones de ese disco conquistaron la cima de la cartelera de los temas Dance Disco. 1975, Tierra, Viento y Fuego debuta en las 100 calientes con Canta una canción, de su doble álbum Gratitude. Sing a Song llegó al primer lugar de la cartelera Rhythm and Blues. Gratitude contiene además una versión en vivo de más de 8 minutos de Reasons con Ramsey Lewis. 1997, David Bowie debuta En las 100 calientes con I'm Afraid of Americans, el sencillo coescrito con Brian Eno es el tema de presentación de la serie televisiva Berlin Station sobre una estación de la CIA en esa ciudad alemana. Y en 1979, hace 42 años hoy, The Police debuta en la Hot 100 con Mensaje en una botella, Message in a Bottle, canción que, como muchos otros clásicos, nunca tuvo buena figuración en las carteleras, pero ha perdurado en el tiempo y en la radio. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga estuvo en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, feliz resto de domingo. Gracias.
Radio Martí Noticias.